conoce el mercado. Es un galerista internacional de Colombia, con mucho crédito, experiencia y seriedad. Está en Bogotá. El museo también está en la calle Claudio Coello, en Madrid. Y él permanentemente está en las principales ferias, reuniones de arte en el mundo. Por eso es una voz calificada. Luis Fernando, buenos días, bienvenido a la W.
Julio, buenos días. Qué rico estar nuevamente en la W, y buenos días a la mesa de trabajo y a toda la audiencia.
Don Luis Fernando, yo me imagino que para ustedes, los galeristas, para los marchands, los hombres que saben de comprar, de vender cuadros, esta jugada de Arabia Saudita les toma por sorpresa. ¿Y qué tanto daño hace?
Pues, Julio, yo creo que hace mucho daño. Yo creo que esto fue una aventura improvisada, muy desafortunada, de Fernando Hijo. Todos tenemos pleno conocimiento, todos los que estuvimos cerca de Botero, de que Fernando, padre, el maestro, no quería que su hijo estuviera en el mercado secundario. Y yo creo que este tipo de aventuras, por ejemplo, en el caso particular mío, yo tengo la misma escultura que salió al mercado en Dubái, que no entiendo por qué una escultura de un hombre desnudo se lleva a un lugar donde no compran desnudos. Entonces, a mí todo esto me sorprende verdaderamente, y yo creo que afecta el mercado muchísimo, porque el público en general toma como referencia los precios de mercado en futuras ventas. O sea, yo estoy estoy en Ciudad de México, anoche terminó la Feria de México, y vemos como el día de ayer el chisme y el corrido por todos los pasillos de la feria era todo lo que había pasado y cómo se había desvalorizado la obra de Botero. Entonces eso nos perjudica infinitamente a todos. O sea, generalmente lo que sucede en este caso es que los hijos tienen que marginarse del mercado. O sea, entregarle a una galería de prestigio para que manejen el legado de su padre. Pero esto que nos sucedió ayer fue muy perjudicial para todos, especialmente para Fernando Padre, que nunca tuvo ninguna intención de presentar obra suya y de exhibir en países donde no se respetaran los derechos humanos. Entonces, todo esto es muy sorprendente para todos los que estamos en el medio y los que yo hice mi primera exposición en el colegio cuando tenía 14 años, y desde los 14 años vendo obra de Fernando Botero. O sea, entonces todo esto nos tiene absolutamente desconcertados.
A ver, Luis Fernando, acaba de decir usted algo que me parece aún más delicado, porque inclusive hay varias temáticas en la obra de Botero críticas con el tema de derechos humanos. El maestro Botero en vida nunca quiso ir a Arabia Saudita por tema de irrespeto a los derechos humanos de ese país.
Claro que sí, nunca quiso hacer nada y no hacía acciones en países donde no se respetaran los derechos humanos.
Luis Fernando,
esto es una sorpresa que yo creo que los hijos en este momento son los que deben tomar una decisión en conjunto de cuáles son las acciones que se van a hacer, y no uno de los hijos independientemente haciendo acciones que no le convienen al mercado.
¿Cómo funciona, Luis Fernando, el manejo, la administración de las obras remanentes, digámoslo así, de un artista que fallece, para tratar de evitar este tipo de disputas o de situaciones familiares que terminan afectando al artista mismo en su memoria y pues también en su valor? ¿Cómo lo han manejado en otros casos a nivel internacional?
Pues en la gran mayoría de los casos, y diría que tal vez en un 95% de los casos, las obras que deja un artista, que en términos generales pueden ser muchas, pueden ser pocas, o sea, en el caso de Fernando no sé exactamente cuántos serían, pero él era un hombre muy cuidadoso, él tenía un acervo de obra importante porque a él le interesaban mucho estas exposiciones como la que se abre el próximo 13 de este mes en Barcelona, el jueves próximo. Entonces, lo que sucede generalmente es que los artistas toman la decisión de que la familia este legado, o lo que se llama en inglés el estate, se lo entreguen a una galería para que la galería lo comercialice de una manera profesional, que es la experiencia que tiene una galería de mover estos legados. Entonces, y hacer una estrategia como lo hizo siempre Fernando fue una estratega maravilloso, y con ese cuidado que puso fue como llegó a este reconocimiento mundial, ¿no? Que yo creo que la obra de Botero tal vez es el artista más conocido mundialmente, lo que yo llamo el fenómeno Botero, porque esto es una locura como la gente de todas partes, en todo el mundo, de todos los niveles socioeconómicos reconocen una obra de Fernando Botero. Entonces esto se debe manejar a través de galerías especializadas y profesionales que tienen la experiencia de promover y continuar con el legado de los artistas. Y
Luis Fernando,
es muy importante hacerlo de esta manera, y yo creo que en el caso de Fernando Botero es muy importante que una galería internacional de primera línea entre a promover y a ofrecer y a vender la obra según las pautas que Fernando dejó, porque Fernando, pues todos sabíamos exactamente cómo era su voluntad, o sea, para él era muy importante la creación de una fundación, que las exposiciones se siguieran haciendo internacionalmente, pero yo creo que le faltó un poquito de claridad en cuanto cómo debía de proceder la familia promoviendo su obra, pero lo que él definitivamente no quería era que su hijo Fernando, que tiene el mismo nombre de él, que eso también nos afecta mucho a todos, porque se crea como una nube ahí oscura de que no se sabe de dónde viene la obra, si viene del legado, si no viene del legado. Al tener el mismo nombre del artista, pues es una competencia desleal para todos los que estamos en el mercado. Entonces, de alguna manera, lo que se debería de hacer, y es lo que deben hacer los hijos, es entregarle este acervo de obra a una galería profesional para que lo mueva profesionalmente y no sucedan estas aventuras improvisadas que afectan muchísimo el mercado y nos afectan a todos los que llevamos tantísimos años protegiendo y promoviendo la obra del maestro.
¿A usted qué le sorprendió más? ¿El valor del cuadro? ¿Que una escultura no tuviera comprador o que estuviera en un catálogo con una camiseta de Mbappé?
Pues yo creo que las tres conjuntamente, no sé cuál es peor. O sea, de alguna manera, pues no se me hubiera ocurrido llevar una escultura desnuda, de una figura desnuda a eso. Y de alguna manera, pues, o sea, si Fernando, el maestro, estuviera vivo, pues no hubiera permitido que este tipo de cosas sucedieran, ¿no? Yo sé que está la firma de Christie's por detrás de todo esto, pero es todo muy mal improvisado. El cuadro que se llevó al mercado, a la subasta, era un cuadro que estuvo muchísimos años en oferta en el mercado, que Fernando lo compró, pero estuvo muchísimos años. Viene de una galería que trabajaba la obra de Fernando Botero, no directamente, sino comprando obra del mercado secundario, y ese cuadro llevaba muchísimos, el cuadro de la mujer en rojo, llevaba muchísimos años en el mercado, y yo creo que Fernando lo compró por un precio más alto de lo que lo vendió en Dubái, perdón, en Riyadh. Eso no conviene de ninguna manera.
Pues Luis Fernando, queríamos registrar su preocupación. Y es que se nos viene a la cabeza, el ejemplo es distinto. Aquí, por ejemplo, nos han confirmado que ni Lina ni Juan Carlos han estado de acuerdo ni han participado en estos mercados secundarios. Pero se nos viene a la cabeza el caso de Obregón, que terminó muy mal por cuenta de lo mismo. El desorden de los herederos que terminaron con la obra de Obregón, en donde una obra de semejante valor y de semejante legado, pues al final terminó costando 40 y 50 millones de pesos un cuadro de Obregón. Y es lo que hay que evitar, ¿no, Luis Fernando?
Sí, en el caso de Obregón fue un factor completamente diferente. Obregón no dejó un legado de obra muy importante. Las obras que dejó Alejandro, yo fui el último galerista de Alejandro. Cuando Alejandro falleció, yo era el galerista de él. y simplemente pues tenía, era una persona que tenía un manejo de su obra muy diferente a la que tenía Botero. Botero es un artista extraordinariamente riguroso, él tiene todo fotografiado, tiene todo organizado. Alejandro no, pero esto no afectaba, no afectaba el mercado de Alejandro, porque de alguna manera el mercado de Alejandro era un mercado que estaba en manos de los particulares, y como no hubo un gran legado de obra, un estate, pues no había ningún problema. Ahí en ese entonces lo que hicimos Diego Obregón y yo fue entrar a regular el mercado, que es otra cosa que hay que hacer urgentemente en el mercado de Fernando Botero, y es entrar a determinar, entrar a certificar para determinar cuáles son las obras originales y cuáles son falsas, o sea, cuáles no son hechas por el maestro. Y esto ha creado un desorden también en el mercado de Fernando Botero, porque todavía no se ha definido quién, cómo y cuándo se va a hacer un proceso de certificación. Resulta que vemos infinidad de obras falsas moviéndose por todas partes. Y cuando entramos con Diego Obregón a regular esto, se puso orden y el mercado volvió a coger fuerza, y el mercado de Alejandro hoy es un mercado bastante sólido, con muchísimos jugadores y muchos compradores a nivel internacional. Entonces la obra de Alejandro se ha rescatado y Alejandro ha tomado fuerza el mercado, y con obras que se han vendido a muy buenos precios.
Ojalá que esta alarma sea precisamente para replicar lo que pasó en su momento con el maestro Obregón. Él es Luis Fernando Pradilla, el hombre del museo. Luis Fernando, feliz mañana en México.
Muchas gracias, Julio. Un abrazo para todos.